quienes se lo leyeron les pareció importante. ¿En qué momento estaríamos hoy en Colombia si Santos, que dice que se arrepiente de haber convocado ese plebiscito, que además fue lo que más lo golpeó por haberlo perdido, la historia sería diferente?
Pero sin ninguna duda. Pero déjeme primero hacer esta precisión para que en el aire no queden equívocos. Doctor Miguel, es que como hay que leerse los libros, no solo a Flaubert, este libro del elogio de la traición de estos dos historiadores franceses, Jean Barre y Rocault, lo que dice es su conclusión: el verdadero traidor es el caudillo que traiciona a su pueblo para imponer su verdad absoluta. En cambio, el demócrata abandona el discurso absolutista para encontrar consensos. Esa es la conclusión. Le contesto a Diana. Sin duda fue un debate enorme en La Habana y aquí en Bogotá si se hacía o no se hacía ese primero referendo, luego que terminó siendo plebiscito. Y me parecía en su momento que era un error, porque primero era innecesario, era un exceso de democratismo, un exceso del presidente Santos de intentar legitimarlo en las bases con los riesgos. Él tenía como buen ejemplo entonces el Brexit, porque no había ocurrido el resultado. Y entonces le prometían los asesores que esa era la demostración de que el pueblo inglés no iba a cometer ese error. Después del fracaso del Brexit, de lo que ha ocurrido, el empantanamiento que todavía hoy tiene a la isla británica en ese lío, pues nosotros padecimos también una derrota, porque las decisiones plebiscitarias son emocionales. Y por supuesto, senador Ciro Ramírez, no voy a volver a ese debate, pero está claro que a la gente le dijeron, por ejemplo, que íbamos a quitarle las pensiones a los ancianos para dárselas a los guerrilleros, o que íbamos a volver gays a los niños si se firmaba el acuerdo con la ideología de género. Cosa además que se sigue diciendo, para empatar con su otra pregunta. María Fernanda Cabal, por ahí leí un trino donde está diciendo que Marta Lucía Ramírez está en la ideología de género. Es casi que comunista ahora Marta Lucía Ramírez. Yo creo que esos excesos no son buenos, pero sobre todo no son buenos para el presidente Iván Duque. Mire, yo creo que el expresidente Uribe ataca un libro, ataca a Santos, pero déjeme decir esto. A quien más daño le hace es a Duque, porque no lo ha dejado brillar con luz propia. Hay mucha gente que no cree que Duque sea el presidente, y el primero que no lo cree es Álvaro Uribe, que le da órdenes a los funcionarios como si él fuera el presidente. Le hace daño a Duque. Que dejen a la JEP trabajar y que dejen a Duque gobernar.
A ver, entremos un poco, porque estos temas se entremezclan. Hay un tema transversal aquí, y era un poco mirar si hay fracturas al interior del Centro Democrático, como podrían verse a través de los trinos. El primero es la respuesta del presidente del Senado Ernesto Macías al columnista Fernando Londoño, quien a raíz de los bloqueos en el Cauca asegura, abro comillas, al presidente no lo eligieron para conversar, sino para que ejerciera autoridad. Macías responde: a los problemas del país que tiene que resolver Duque se suman a los mensajes solemnes de Londoño, que le dice cómo gobernar. El otro fuego amigo, podría uno decir, que es el de la senadora María Fernanda Cabal, que criticó un trino de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por usar la palabra lideresa. Para la senadora, esa palabra es una reivindicación estúpida de género. Y un tercer hecho es lo que sucede en un video con el que muchos asocian al senador Uribe con el presidente Uribe cuando llamaba a sus ministros a darle órdenes desde los consejos comunitarios. En esta ocasión el senador llama desde una reunión política a la directora de la Agencia Nacional de Tierras para que atienda unos problemas en Río Sucio. La funcionaria lo saluda diciéndole presidente. Y cuarto hecho son las vallas de la senadora Paola Holguín, en la que pregunta: ¿tú de qué lado estás? ¿Víctimas, no JEP, o victimarios JEP? Este mensaje generó pues un reclamo de la JEP a Uribe y una reacción liberal del Partido Liberal y César Gaviria, que ya ha colocado vallas para responderle a la senadora Holguín. Esos son como los elementos para poder mirar todos estos temas. O sea, ¿qué análisis están haciendo ustedes de esta serie de hechos en los que los protagonistas son el partido del gobierno? Sandra.
Usted me deja devolverme a la pregunta sobre el plebiscito. Dos segundos para decir un par de cosas, digamos, empatando un poco el argumento de Roy. Yo, mire, ese argumento del expresidente Santos sobre el tema del plebiscito a mí me preocupa muchísimo, porque es que creer en los mecanismos democráticos antes de los resultados y dejar de creer en ellos después de los resultados es como una posición no muy santa, que digamos. O uno cree realmente que necesita que la opinión de la gente en una materia tan absolutamente crucial para este país como el logro de la paz es fundamental, y entonces hace el plebiscito y pues corre el riesgo de perder eventualmente, o Pero claro, pero después asume los resultados. Pero es que a mí me parece un poco raro, digamos, creer en primera instancia, hacer el plebiscito y cuando pierde, entonces decir, no, el plebiscito de pronto no fue tan buena idea. Yo cuestiono muchísimo la idea de los plebiscitos cuando se trata de cosas como el Brexit, por ejemplo, que implica decisiones de carácter técnico que la gente no logra entender completamente y que no entiende cuáles son las implicaciones de lo que sucede. Pero en una cosa como la paz, digamos, creo que no existe ese problema. Ahora, solamente para añadirle un poco de rigurosidad en materia de historia reciente a lo que acaba de decir senador Roy, yo diría que claramente la oposición, y esta campaña, esto se ha discutido hasta la saciedad, la oposición utilizó argumentos de miedo, pero el oficialismo también, y los defensores de la paz también utilizaron argumentos de miedo. Digamos, esta es una campaña de la que nadie se puede sentir orgulloso, ni los que estaban defendiendo
no fue buena
la paz,
idea.
Ni los que la estaban atacando. Y esto solamente para volver sobre su punto, Diana, sobre lo que está sucediendo en este momento con el partido de gobierno, porque no creo que esté sucediendo solamente con el partido de gobierno. Creo que estamos entrando en etapa de elecciones, y en etapa de elecciones lo que cuenta ya lo
pues
sugería
hay una ruptura
Roy,
en cambio radical.
Están todos en el mismo juego, y aquí básicamente está todo el mundo apostándole a una forma de hacer política que obviamente tira hacia los extremos, porque ya se dieron cuenta todos que digamos la inversión emocional electoral es supremamente da muchos réditos. Hace menos de 20 minutos, es cuando venía yo para acá, estaba oyendo al exministro de Justicia, Yesid Reyes, decir que eventualmente si había miembros del Congreso que votaran en contra de las objeciones que propone el presidente, corrían el riesgo de tener una investigación penal. Yo me pregunto si eso no es también una forma suprema, digamos, a mí eso no me parece persuasivo, a mí eso me suena amenaza. Entonces, creo que ese es un juego en el que está incurriendo todo el mundo y que valdría la pena que alguien empezara a hacer un acto de contrición, a ver si civilizamos un poquito más el debate político, entre otras cosas, porque lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que la salida a esta cosa de las objeciones para la paz está en una negociación entre los defensores de la paz y el gobierno, no está en un proceso de radicalización de las posiciones, pero pues vamos a entrar en elecciones y creo que eso va a ser muy difícil.
No, pero es que la pregunta de Diana,
yo solo quiero
que Sandra se refiere a la contradicción con la oposición, pero no la contradicción interna del Centro Democrático, que es la pregunta.
Ahora vamos a profundizar en ese tema.
A nosotros nos han criticado que aquí se hace lo que dice Uribe. Y ahora que hay un disenso, dicen, ya se rompió el Centro Democrático por dentro. Yo creo que el disenso dentro de cualquier partido, o al interior de cualquier partido, es sano. Y yo creo que eso
ahora,
está bien.
Aquí hay un disenso que, pregunto, sí. ¿Es nuevo para ustedes? ¿O lo que está es visibilizándose una diferencia interna conocida desde incluso cuando quedó de candidato definitivo Iván Duque? Que hay dos sectores... uno muchísimo más de extrema derecha y uno de derecha, ¿o no?
Yo creo que hay diferentes posiciones, independientemente sea centro, centro izquierda, centro tres cuartos. Yo creo que eso no, sino
la, son posiciones. La de